Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Última hora de La Linterna de esta noche, desde el lunes 13 de enero, en compañía de Javier Redondo, Victoria Prego, Juan Carlos Girauta. En este tiempo de análisis, la tertulia de La Linterna, a la que se suma Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Tú has visto la Casa Blanca alguna vez?
Sí.
Sí, es blanca, ¿no?
Es blanca.
Y está bien. Bueno, la sala de prensa, nos ha quedado claro a todos que deja mucho que desear la sala de prensa.
Es muy pequeñita.
Es muy pequeñita, muy incómoda.
Bueno, incómoda yo no me senté, porque parecía que era casi pecado sentarse ahí, pero sí, es muy pequeñita. Muy pequeñita. Como yo soy un fan del ala oeste, pues tenía muchas ganas.
¿Sí? Ah, amigo, el de la serie. Ah,
claro.
Ya.
Pero ¿no es como la del ala oeste?
Es que en el ala oeste deben ponerle en una esquina la
cámara.
Sí, y entonces todo sale como más grande, pero bueno, no, es chiquitazo, sí, todo. Sí. Bueno, y el despacho Robóval es pequeñísimo.
Muy pequeño, sí. Eso
todo es pequeño.
Todo es pequeño.
Claro. ¿A un tío de Bilbao?
A un tío de Bilbao. Como claro, tú, claro. A un tío de Bilbao, todo es pequeño, claro. Los periódicos a esta hora, las ediciones digitales, a ver.
A ver, mira, empezando por ABC, Obama cree que el gran liderazgo de Rajoy ha estabilizado la economía española. El País, que es el único que no va con el tema Obama. Guindos anuncia que la economía creció un 0,3 en el cuarto trimestre. El Mundo, Rajoy ante Obama, la independencia de Cataluña no se va a producir. Esto no está entrecomillado, pero
hay que precisar, como hemos contado con María Daván, que no han hablado de eso, pero en las preguntas que ha habido después a ambos, y a preguntas de la agencia EFE, el presidente Rajoy ha explicado lo que recordamos ahora mismo.
La inestabilidad política no ayuda, la incertidumbre tampoco ayuda, la división tampoco ayuda, el no saber a dónde van por parte de algunos, pues tampoco ayuda. Ahora, es evidente que todo eso lo vamos a superar, y desde luego lo peor sería que algún día, cosa que no se va a producir, esas pretensiones se plasmaran en realidad, pues entonces sería muy malo para todos, pero sobre todo para el más pequeño.
Pero queda dicho en el despacho Oval de la Casa, exacto, Blanca, ¿eh? Queda dicho ahí, delante del presidente de Estados Unidos, queda dicho. Por supuesto que han hablado de economía y Obama ha elogiado los avances de España, pero queda dicho en el despacho Oval. Sigue con el recorrido.
Pues mira, la razón. Obama elogia el gran liderazgo de Rajoy para salir de la crisis económica. Y La Vanguardia y El Periódico, os podéis imaginar por dónde van.
¿Por dónde?
Rajoy afirma, eso es La Vanguardia, Rajoy afirma ante Obama que la independencia no se producirá en Cataluña, lo de no se producirá entrecomillado. Y El Periódico, Rajoy asegura ante Obama que la independencia de Cataluña no se producirá.
Ya tenéis de qué hablar mañana ahí en Barcelona, Girauta.
Sí.
Bueno, ya tenéis de qué hablar.
Aunque, a ver, aquí la cuestión es que lo ha dicho al lado de Obama.
Claro.
Porque eso claro, ya lo había dicho.
Claro.
Naturalmente.
Sí, pero ya ha cambiado, Rajoy en el discurso ha cambiado. Ya el otro día en el comité ejecutivo dijo, más está haciendo el ridículo.
Sí,
para el ridículo, y hoy ha dicho que no se va a producir porque además sería perjudicial para el más pequeño.
Sí, va añadiendo
cosas, cositas
va cobrando vida, sí.
Efectivamente.
No cobrando vida.
Hablando de secesiones, el Partido Nacionalista Vasco ha dado un salto durante las últimas horas y se ha cogido del brazo de los simpatizantes de ETA para salir a la calle en una manifestación que se ha producido este fin de semana. Una manifestación que en principio era silenciosa, pero claro.
Bueno.
Eso era.
¿Pero quién pensaba que iba a ser silencioso?
No, bueno, pensaba, por ejemplo, Andoni Urtúzar, el presidente del PNV,
ya.
Que visto el paso dado, pues claro, una vez que das el paso hacia adelante, dar el paso hacia atrás es así de complicado, fíjate.
Proteger la convivencia en Euskadi, garantizar que un derecho fundamental como el derecho a la manifestación se pueda dar, y al mismo tiempo también la necesidad de hacerle ver a Madrid que por ese camino no va a tener al PNV al lado, sino que le va a tener enfrente.
Esto de Madrid suena tan antiguo.
Sí. ¿Por el camino? ¿Por qué camino lo va a tener enfrente? ¿Por el camino de que los jueces hagan su trabajo y la policía haga el suyo? ¿Por ese camino no lo va a tener enfrente?
El PNV ha dado un paso muy importante. Luego Urkullu se va a ofrecer como garante de...
Tú fíjate, mira cómo se ofrece, mira cómo se ofrece.
Nuestra responsabilidad es trabajar por una visión compartida entre las distintas sensibilidades políticas y construir juntos la paz y la convivencia. El gobierno vasco está comprometido en esta tarea y la vamos a llevar adelante con responsabilidad y altura de miras.
Nunca en el discurso nacionalista, Javier Redondo, está libertad y justicia, está paz y convivencia.
Eso no, pero es que además en las últimas 4 semanas ya ni siquiera paz y convivencia. O sea, hace unas 3 o 4 semanas hablábamos de paz, la paz se tornó en convivencia, la convivencia en acuerdo y ahora es normalización. O sea, vamos a palabra por semana.
Y la paz se construye... Claro. Intentando impedir el trabajo de jueces y policías. Y sí, la paz se construye yendo del brazo del,
y de criticando los cómplices la detención de la 8 señores
no, claro,
que constituyen el grupo activo de ETA en España, el último.
Un grupo crucial, por
claro,
cierto, crucial.
Hombre, los jefes, exclusivo, porque esto... tienen el control sobre los presos. Es decir, y eso ha sido criticado por el PNV. Claro, que también ha sido criticado por el Partido Socialista de San Sebastián.
Bueno, eso es ya inexplicable, ¿no? Es decir, no solo eso, es que Elena Valenciano ha dicho que sería un gravísimo error que se cuestionara la derrota de ETA, pero eso, vamos a ver, será un error propagandístico.
Claro.
O sea, ¿qué tipo de error es no utilizar la palabra derrota? Porque eso, claro, no es un precepto perfectamente definido. La gente puede pensar, pero hombre, fíjate, ¿no? Los matarifes allí en Durango haciendo un spot y la manifestación esa, pues vaya, pues parece que derrotada no está. O no, sería un gravísimo error. Es decir, hemos de ir programados, sí, repitiendo, ETA ha sido derrotada, porque lo dice Elena Valenciano.
Lo dice así Elena Valenciano. Mira.
No podemos cuestionar la derrota de ETA y que el movimiento de los presos de ETA no es más que la confirmación de la derrota de ETA. No podemos confundirnos en eso. Y tampoco podemos cometer un segundo error que sería letal, que es fracturar la unidad en la lucha contra ETA.
Fracturar la unidad.
Eso, sí. Eso es lo que está haciendo el PSOE.
Eso sí. Eso pero es luego, hombre, ETA está derrotada. Sí, ya lo sabemos. Ya no va a volver a matar. Pero está activa.
Bueno, a ti te consta eso. Yo no sé si va a volver a matar. Yo lo que sé es que no va a volver a matar en la medida en que se haga, en que la sociedad española acepte ciertas cosas. Eso es lo que sé, porque claro, yo la disolución no la recuerdo, ni no, la entrega no. De las armas.
Pero si está aquí, está muy activa ETA.
Bueno, claro. Es que eso es lo que dice Juan Carlos, yo creo. Es decir, el hecho de que ETA no mate está condicionado a unas circunstancias. Aunque haya dicho que como es el comunicado, fue la cese definitivo de la violencia.
No, yo en cambio creo que sí, ¿eh?
Que
yo
sí
cambio,
es decir, bien.
En el documento, entonces, bueno, ahora
la,
os
la cuestión es, ¿qué es ETA y cuál es la actividad de ETA? Es decir, ¿qué entendemos por ETA, por organización terrorista, y qué incluimos ahí, y cuál es su actividad? Es decir, la extorsión que fue posterior al cese definitivo de la violencia, ¿es una actividad propia de ETA? Entonces ETA no se ha disuelto y todavía no se ha vencido del todo al terrorismo. Por lo tanto, es definir qué es ETA y definir cuál es su actividad. Y en la medida de eso, pues establecemos ya el debate.
Pero es que ETA no se ha acabado porque todavía hay terroristas que siguen delinquiendo. Es decir, entonces,
por ejemplo, Arantxa Zulueta.
Pues claro, entonces lo que hay que hacer es detenerlos, ¿no? Y respecto a la apología, pues en fin, yo creo que todo esto que habéis definido, bueno, no vosotros, que habéis dicho de normalización. La palabra normalización quiere decir pasar...
Es una palabra muy utilizada, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ellos la interpretan, ellos, me refiero a los grupos abertzales y nacionalistas, como pasar por encima de la ley. Es decir, si hay que pasar por encima de la ley para normalizar la situación del País Vasco, pues se pasa por encima. Y yo creo que ese es el límite y no hay nada que negociar. Efectivamente, el PNV se ha equivocado grandemente, sobre todo porque Urkullu había mantenido una política de estar alejado y mantener a los chicos de la gasolina lejos, ¿no? Y entonces, claro, yo siempre digo que para el fin de semana está muy bien, te encuentras en las chornas, en las fiestas populares, los machoquis, puedes hablar, y entonces parece que todos somos iguales. Pues no, no somos iguales. Y de eso los nacionalistas que miren un poco a otros lados y verán cómo los radicales se comen a los nacionalistas moderados. Y el PNV ha tenido un momento bueno de recuperar votos. Yo creo que los puede perder, ¿eh?
Hombre, es que el PNV, vamos a ver, el PNV tiene, yo creo que se encuentra en una disyuntiva, que es mantener lo que tiene el País Vasco, que es una situación de privilegio absoluta. Es decir, que no habrá unidad subestatal en Europa que tenga el autogobierno y la vamos,
todo,
y la falta absoluta de responsabilidades financieras para con el resto del territorio del Estado. No encontraremos un ejemplo como el del País Vasco. Al PNV, por tanto, no le va bien, y hay pruebas de que le incomodaba el debate de la secesión que abrió Cataluña. No le va bien, no le iba bien, no quería saber nada de referéndum, no quería saber nada de nada, y ahora se suma a una corriente que es la corriente, fíjate tú, del derecho a decidir, que surge del nacionalismo catalán, tan moderadito él, y que asumen los matarifes de Durango, porque allí se habla del derecho a decidir.
Es que lo asumen de verdad, ¿eh?
¿Perdón?
Que lo asumen de verdad, ¿eh?
Y lo asumen de verdad. Entonces, el PNV se encuentra con que, bueno, ahora nos vamos a tener que meter para no quedarnos atrás y para que no se lleven en esta ola todos los votos, en ese asunto del derecho a decir, que en realidad a los intereses del País Vasco no le interesa absolutamente nada, entre otras razones porque allí está todavía más claro que en Cataluña que en un referéndum perderían.
Eso sí,
todavía más claro que aquí, donde todavía ya está claro, sí. Por cierto,
de todas maneras luego os lo cuento, pero en el periódico publicamos una cosa importante de ETA, ¿eh?
Mañana. Uh-huh. Vale, anotado queda. Ahora, por cierto, también hablaremos de lo que publicabais en el Mundo de Hoy, que ha tenido su extensión en la cadena COPE. Pero por terminar este asunto,
el
paso que ha dado el PNV en estas horas es simplemente porque se le escapan los votos por alguna parte, para no perder protagonismo, porque ha visto unas encuestas que son bastante preocupantes sobre el ascenso del partido de ETA.
Yo creo que
el PNV ha decidido otra vez, porque es que lo hace cada poco tiempo, ponerse al lado de los batasunos, porque si no pierde los votos.
Claro.
Y
claro,
es que quiere recuperar los votos, y eso sí, presentándose como el garante de la pacificación de Euskadi.
Esa es la parte importante. Es decir, él quiere capitalizar la normalización de Euskadi. Pues esa es la clave. Entonces, si tiene que en un momento dado... ¿Os acordáis que cuando efectivamente empezaron a hablar del derecho a decidir, lo recordaba Juan Carlos, el Urkullu dio un paso atrás, dijo, no es el momento ahora, claro, con la situación económica que está? Y yo pregunté aquí a un diputado muy conocido del PNV, dije, ¿qué pasa? Y me dijo, no hombre, no, esto es estrategia, pero lógicamente estamos en las mismas. Bueno, pues ha llegado el momento,
sí.
Ha llegado el momento porque las acciones que tienen previstas también, por ejemplo, en Madrid, hoy estaba previsto en Lavapiés, pues que viniera... Joseba Perma acaba de dar una conferencia, ¿no? O sea, las acciones que tiene prevista la izquierda radical vasca, pues van por ahí. Es decir, queremos hacernos nosotros con el discurso, es solo nuestro, porque el PNV se calla. Y entonces, creo
el
que...
El PNV da un paso al frente.
Perdona, ¿y porque ellos ven que tiene un prestigio lo que está haciendo ETA? Por inconcebible que nos parezca, tiene un prestigio... que es la forma en que se va administrando eso de, bueno, abandonamos la actividad armada, estas cosas que dicen ellos, tal, y pronto, muy posiblemente, se anuncia incluso una entrega de armas. Lo cual no sería
la entrega de armas es como...
Sí, pero claro, pero formalmente, sí, pero como eso lleva detrás una enorme cantidad de analistas para los cuales la violencia terrorista sigue teniendo un prestigio, porque no es lo mismo matar por una causa que matar por matar, para ellos, ¿no? Claro, allí hay un rédito que se lo va llevando la llamada izquierda abertzale, y a quien se le resta es al PNV.
Mira.
Y también al PSE, por cierto, porque si no, no se entendería la actitud que han tomado ante una cosa que, vamos, cuando se hizo la detención de abogados, que se hizo con Zapatero, Rubalcaba la vendió como una cosa
a la misma
extraordinaria
abogada, ¿eh?
Y a nadie se le ocurrió en la oposición
ponerle pegas.
Pero que era la misma Zulueta, que estaba en libertad provisional cuando la Guardia Civil lo detiene la semana pasada, que fue detenida en una operación de la Guardia Civil también entonces dirigiendo el Ministerio de Rubalcaba. Sí,
y mientras tanto Izquierda Unida hablando, o una parte hablando de que las víctimas son unos ultras.
Sí,
que la UVD,
sí, eso lo ha dicho un chico muy joven que es diputado en el Congreso, se llama Alberto Garzón, sí, que para lo joven que es, no sé por qué odia tanto.
Sí. Bueno, mirad lo que publicamos. ETA se propone idear la transición en Euskal Herria. Según el documento diseñado, incautado en el despacho de Zulueta, ETA ha finalizado su debate interno y ha decidido, lejos de disolverse, reforzar su aparato político con el fin de autoasignarse la función de impulso principal de la orientación de la izquierda abertzale en, claro, en ese ámbito.
Claro.
Pretende generar nuevas mayorías en la sociedad vasca y lograr el apoyo internacional para obligar al Estado a ceder en el derecho a decidir.
Claro.
Se erige en protagonista dentro del movimiento de liberación, recuperando ámbitos que había dejado a su brazo político. La iniciativa de la organización, dice ETA, debe responder a todo el reto de idear la transición y el proceso de cambio de Euskal Herria. Esto es un documento que han encontrado la Guardia Civil en el despacho de Arantxa Zulueta.
Tú fíjate, esa es la consecuencia de lo ocurrido el 5 de mayo de 2011, cuando el Tribunal Constitucional legalizó a ETA como partido político.
Ah, exactamente.
Bueno, pues aquí
y
está.
Y también intentan...
ETA se propone,
¿está?
Está activa, se propone no matar, eso sí lo dice el documento, sí, también, pero se propone hacerse presente,
claro,
en el, la escena política vasca,
claro,
ocupar el sitio de la izquierda abertzale, y liderar la transición en Euskadi.
¿Y por qué lo va a ocupar? Por el prestigio que tiene, claro, el terrorismo para muchos analistas. Por eso va, es muy posible que ocupe ese lugar, cosa que el PNV sabe que
y
es
además,
posible.
Que por eso, por algo, y por algo más que es muy importante, porque ETA sí legitima todos los crímenes,
todo lo que hizo,
y los asesinatos que ha hecho a lo largo, sí, de todos estos años.
Lo que vendió a nivel en el País Vasco el PNV como un éxito detrás de la manifestación del otro día es que cambió en el lema, que fue Derechos Humanos, Acuerdo Paz, fue que Sortu quería solución paz, derechos humanos, solución paz, y el PNV cambia solución por acuerdo, y eso parece que le sirve para situarse en el centro, porque claro, lo que no puede permitir el movimiento, y el PNV es también un movimiento del nacionalismo vasco, es que no pivote en torno a él precisamente esa transición.
Pero
tiene que pivotar
que tiene
en torno a él porque representa la equidistancia,
un adversario que es ETA,
claro,
claro, ahora
no, claro,
¿eh? El adversario del PNV a partir de ahora, según el documento este, que esperemos que las fuerzas de seguridad del Estado, en fin, controlen esto, es ETA.
Claro.
Es ETA.
Como eso partido,
sí,
político.
Eso sí, no podemos cuestionar la derrota de ETA, porque Elena Valenciano.
¿Cómo que no?
Elena Valenciano nos ha prohibido cuestionar la
derrota. La derrota policial,
porque
es
eso,
una...
Porque eso fracturaría la unidad de los demócratas, según ella. Es decir, tenemos que tragar con todo el proyecto de la ETA. Pues oigan, esto no puede ser.
Claro,
pues
es decir, es, hay es que preguntarle yo, a Valenciano cuánta ley está al servicio de la política. Entonces ahí sabremos cuál es lo que es lo que tenemos que tragar y qué es lo que no.
Decía Urkullu el viernes que hay jueces que no se han enterado todavía. Eso lo dijo,
sí,
claro, Macari, ¿eh?
Sobre todo hay políticos que no se han enterado. Lo
él
que pasa
sí se
que
ha enterado, ¿eh?
Lo que pasa, sí, bueno. Lo que pasa que, vamos, yo creo que Elena Valenciano, por ejemplo, no tenía noticia de este documento que publica El Mundo. Pero vamos...
Hombre, sí tenía ya... noticia de que había habido una acción judicial y policial.
Pero estaban diciendo los socialistas que a ver si tenían pruebas los guardias civiles.
Pidiendo pruebas a la Guardia Civil.
En el Ayuntamiento de San Sebastián, los socialistas, que allí sí que son verdaderamente cercanos, no solo por vecinos, a los más radicales, a los que están gobernando, pues estaban en lo mismo, es decir, no nos engañemos. Pues no, ETA no está derrotada todavía. Y vemos que ahora está con otra nueva estrategia, pero sigue siendo la misma ETA, la que mataba,
no
la que
mata,
asesinaba.
Pero está activa.
Bueno,
y
pero
además,
era la que mataba,
que
asesinaba, extorsionaba.
Ahora recordamos ese documento que publica el Día del Mundo mañana, querido Fernando Rayón, cuando empiezan a venir los periódicos y los sacamos a la luz de la linterna.
Yo
inglesas,
lo he dicho porque, como estábamos hablando de
esto. Me parece fantástico, Victoria, que nos hayas adelantado la noticia, está muy bien. Hola, Marta.
Hola.
Los oyentes sobre esto que estamos.
Pues sí,
organizando.
Por ejemplo, la postura que está manteniendo el Partido Nacionalista Vasco en cuanto a manifestaciones y operaciones antiterroristas. Dice José Manuel, los nacionalistas vascos no deberían ponerse del lado de los defensores de los presos, sino del lado de la ley. Ernesto, es que piden que no se aplique la ley. A mí eso, pues, me parece un escándalo. Alfonso, el PNV vuelve a jugar con fuego y todo por el miedo a perder votos. Chimo, a mí más grave me parece lo del PSOE, que sale dando lecciones cuando en el País Vasco han puesto en duda la oportunidad de esta última operación antiterrorista. Diana, en el caso de ETA no hay más que aplicar la ley en manifestaciones y en política penitenciaria, y de aquí no debería moverse ningún partido político, pero una vez más pesan más los votos que el sentido común. Más asuntos que han comentado esta noche los oyentes, pues a ver, por ejemplo, sobre la infanta doña Cristina, la decisión de acudir a declarar ante el juez Castro de no recurrir esa imputación por el caso Nos, y lo hará el 8 de febrero. Dice Mariola, pues creo que es lo más inteligente, si es que de verdad no tiene nada que esconder. Nacho dice, bien, así demuestra, como dijo el rey, que todos somos iguales ante la ley. Luis Antúnez dice, quien no debe, no teme. Lucía Novo, esto huele a truco y a estrategia pura y dura. Clara Ferre, está haciendo lo que le aconsejan. Cualquier cosa que hiciera ahora que no fuera en ese sentido, pues cantaría. No le queda otra opción. Rubén Rodríguez dice, es todo para la galería. Saldrá de rositas. Domingo Méndez, otro de nuestros amigos en Facebook, me parece muy bien. Por un lado se quita un peso de encima y se desestresa un poco, y por otro pues se muestra su calidad de noble, dice este oyente. Y Manuel Mora dice, es que si no se le ve demasiado el plumero. Y otra, a ver, María Angúndez dice que lo que tenía que haber hecho hace mucho antes.
Por la información que tú tienes, Fernando, ¿esta decisión es de la casa de Su Majestad el Rey o personal de ella?
Pues por la información que yo tengo, es de los abogados.
Es de los abogados.
Sí, la intención. Lo que pasa es que, ojo, ya ha dicho el juez Castro que la infanta no va a declarar por decisión propia.
Claro.
Es una puntualización muy clara. Va a declarar porque el juez la llama como imputada.
Claro.
Aclaremos,
es que eso,
las
que
cosas,
es esa versión de voy a declarar por voluntad propia. No. Usted va a declarar porque
a declarar,
la han llamado.
Pues la ha llamado, y entonces efectivamente ya lo que ha pedido ha sido adelantar, que me parece muy bien que haya pedido adelantar la fecha, y porque cree que cuanto antes mejor, y yo creo que es verdad. Pero si ella hubiera pedido declarar pues hace un año, por ejemplo, pues también hubiera estado muy bien y nos hubiéramos ahorrado
un año de desgaste de la corona.
Pues y ella sí se habría ahorrado la imputación.
No,
se
habría ahorrado sin ninguna duda, sin ella duda, se hubiera ahorrado la imputación.
Porque, insisto, estaba imputada al principio por tráfico de influencia.
Por tráfico de influencia, claro. Muy difícil de
demostrar.
De
claro,
condenar por eso,
claro,
porque es difícil de demostrar.
Pero si hubiera declarado por eso, ahora ya no tenía ningún problema.
Pero es precisamente al obligar a la audiencia de Palma a pronunciarse, es esta la que señala que al juez que investigue por delito fiscal.
Es que hay veces blanqueo de capitales. Esto es malo, no quiero hacer comparaciones, pero Oriol Puyol estaba también imputado como por tráfico de influencias. Lo que pasa que ya le han metido el cohecho.
El fiscal pide que se le impute
por cohecho.
Claro, es que... En fin.
Marta, más.
El encuentro entre Obama y Rajoy en la Casa Blanca, dice Yolanda, está bien que España reciba el respaldo del presidente de los Estados Unidos y que se reconozca el esfuerzo de los españoles. Hugo, que Obama felicite a Rajoy por traer la estabilidad a los mercados, pues no es moco de pavo, teniendo en cuenta que llamó a Zapatero por todo lo contrario. Ramón, hombre, supongo que era de esperar que reconociera los esfuerzos económicos de España, si no, no le va a invitar a la Casa Blanca para decirle todo lo contrario. José Luis, en un tuit, dice, no vale la pena una recuperación a cambio de la ruina del pueblo. Otro oyente, Manuel, la reunión de hoy vuelve a colocar a España donde siempre tuvo que estar. Vanessa, esto sí que es un encuentro como debe ser y no el interplanetario del anterior presidente. Carlos, está bien que Rajoy se haya referido a Cataluña desde la Casa Blanca, debe aprovechar cualquier escenario para dejar claro que no va a haber referéndum de independencia. Y Lucía, hace bien Rajoy en insistir en el mensaje contundente a Cataluña.
¿Algo más?
Pues sí, las manifestaciones y los disturbios de los últimos días
que han seguido,
Burgos,
por cierto, esta noche, sí, los incidentes, como nos adelantaba el vicealcalde Ángel Ibáñez a eso de las 10:20 de la noche, que ya tenía información de que se habían producido de nuevo incidentes y altercados y enfrentamientos entre la Policía Nacional, los policías antidisturbios y grupos de personas que han protagonizado pues carreras por la zona, han arrojado piedras contra los agentes de policía y contra los bomberos que habían acudido para coger para apagar varios incendios en la calzada, porque de hecho han quemado una caseta de las obras. Eso es lo que ha ocurrido esta noche por cuarta noche consecutiva en la calle Vitoria de Burgos. Nos decía Ángel Ibáñez, el vicealcalde, que un bulo tras otro bulo tras otro bulo en las redes sociales ha provocado todo esto, que en definitiva es una inversión que no un recorte, y la gente está protestando por una inversión.
Nos hemos visto atacados en las últimas horas y días por las redes sociales y determinados medios digitales que vertían directamente falsedades completas y absolutas sobre el proyecto. Falsedades que han ido circulando como la pólvora por las redes sociales y que han sido leídas por personas que las han asumido, las han pensado que eran verdad.
Pues ahí están, por cuarta noche, pues para una batalla campal en la calle Vitoria de Burgos. ¿Qué dicen los oyentes,
pues
Marta?
Dice Gema, por ejemplo, detrás de esas manifestaciones tiene que haber algo más que vecinos descontentos con la obra del bulevar. Laura, he sentido vergüenza con las imágenes de los últimos días desde Burgos. José, las redes sociales pueden ser un gran instrumento para la información y la sana movilización, pero está claro que hay muchos que las aprovechan para la manipulación. Irene, lamentable la manifestación también de esta tarde, que no ha sido lo pacífica que se esperaba en un principio. No se puede montar la que se ha montado por discrepar de una obra o de la construcción de un parking. José María, por ejemplo, otro de los oyentes, con actitudes así se pierde toda la razón. Bueno, por cierto, Juan Pablo, que también ha suscitado muchos comentarios. Una vez más, Messi y el traje elegido para la ocasión. ¿Qué vamos a hacer?
¿Lo has si visto, Victoria?
Siempre que sí, se lo pone, pues...
¿Qué te parece? Fascinante. ¿Qué te parece el color del smoking?
Yo he estado completamente abducida, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Era un sí. color como granate?
Vino.
Que es que su pareja iba de grana, no, iba de azul, y él de grana. Entonces era el la persona que les viste, de hecho, tú de azul y tú de grana, azul grana como la camiseta del Barça.
Bueno, ya, entonces ya bueno, ridículo. Bueno. Entonces ya ridículo.
Es que es ridículo. Pues...
Es que falta
ser la compañera de Messi iba de azul y él iba
pero
de grana.
La compañera de Messi iba fenomenalmente vestida.
De azul.
Bueno.
Y a él le toca el grana.
Bueno.
¿Y qué han sorteado antes a ver quién se hacía
pues
el terno?
Podría haberse vestido el de azul.
A ver quién le ha tocado el grana. Ha
no, pero yo no sé, pero fíjate que además es un tío que cae simpático Messi, porque además lo primero que ha hecho ha sido felicitar a Ronaldo. Pero,
sí, claro,
pero,
si le hace una entrada allí mismo.
No.
Pero es simpático, hombre.
Es muy simpático, pero ¿por qué se viste así? Es que va de payas.
Bueno, no, la verdad es que no va hay que juzgarle por su vestuario.
No, claro que no, hombre.
No, por su vestuario no, desde luego.
Pasa que decían en sí, lo de las redes sociales es tremendo. Es provisto de seda salvaje.
Pero
eso existe, la seda salvaje.
Pero es un disparate. Pero existe un jugador de fútbol de seda salvaje.
No lo sé, eso he pensado yo.
¿Es claro. seda salvaje?
Sí.
¿Se llama así? ¿Has Chantú, hecho la investigación?
Sí. Vamos a ver, lo acabo de
¿cómo
ver.
Has dicho, Victoria?
Chantú.
Chantú.
Hay que ver.
Oh,
pero eso queda muy fino, ¿eh?
Pero son cosas de señoras.
Bueno, sí. Tampoco es que al
bueno,
hay una foto en la que sale con otros jugadores del Barça. Hay que reconocer que Xavi va bien vestido.
Sí.
Pero luego el otro era Alves y el otro era este
Neymar.
Pero bueno.
Eso ya es
pero era la familia Adams en versión.
Esa es la corriente brasileña de moda.
Ya me lo diréis cuando veáis las fotos. Hoy porque hay muchas portadas, pero lo del traje causa sensación, ya veréis ya.
¿Cómo has dicho, Victoria, qué es el que?
Chantún.
Yo no te veo a ti con un smoking grana rayón.
Aparte de que, como decía Marta, dice, ¿no va un poco apretado? Yo digo, es que no puede ni rematar a córner con este traje como apretado.
Están llegando los periódicos de mañana y antes de llegar a los periódicos de mañana hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, escuchar estos consejos y que no se me olvide, y escuchar alguno de los momentos estelares del programa de Buruaga de esta mañana cuando ha llamado por teléfono el presidente de la Comunidad de Madrid y ha dicho Buruaga que se ponga. Un momentito.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está en el centro de la noticia.
Dijimos que modificaríamos esta ley.
Y este martes responde en COPE a las preguntas de Ernesto Sáenz de Buruaga.
Esos principios son los que nos llevan a nosotros a defender el derecho a la vida, señoría.
Ernesto Sáenz de Buruaga entrevista a Alberto Ruiz Gallardón.
Sea usted auténticamente progresista y defienda de verdad a los más débiles.
Este martes, desde las 9, el ministro de Justicia está en la mañana.
COPE. Estar informado.
En Asisa tenemos grandes beneficios todos los años, pero no suenan así. Suenan así. O así. Y también así. Confía en una compañía que reinvierte sus beneficios en prestaciones para cuidar su mayor activo, tú, porque lo único que queremos ganar es tu confianza.
Asisa, nuestro beneficio es tu salud.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de financiera El Corte Inglés EFC.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.177.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo, bueno, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas? El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Minutos de la linterna de esta noche, de lunes 13 de enero, en el tiempo de la tertulia, a punto de sacar a luz la linterna los periódicos de mañana. Están los compañeros terminando de hacer las portadas, porque claro, ha terminado hace poco la reunión de Rajoy con Obama. Ya se ha reunido el presidente del gobierno con la directora del Fondo Monetario Internacional, que ha recibido Rajoy la felicitación de Christine Lagarde. ¿Por qué ha felicitado Christine Lagarde a Rajoy, María Daván?
Bueno, pues por las reformas que ha hecho España y por los resultados que ya se ven, decía la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Media hora han estado reunidos Christine Lagarde y Mariano Rajoy. La directora gerente ha alabado las reformas estructurales que ha hecho España. Expresamente ha citado, nos decían fuentes de Moncloa, la reforma laboral, y también ha elogiado el comportamiento de la sociedad española. Han estado repasando la actividad de algunos sectores, decían, como el automóvil, y luego Lagarde le ha dicho a Rajoy que la consolidación fiscal va a un ritmo adecuado. Ha valorado, dicen desde Moncloa, positivamente la reforma de las pensiones. Esto es lo que ha dado de sí un encuentro que, como te digo, ha durado media hora. Y ahora, pues, el presidente del gobierno se dirigirá a la embajada porque le queda un último acto en la agenda de hoy, que es la imposición de una condecoración al senador demócrata Bob Menéndez, que se producirá pues a las 7 de la tarde, a la 1 de la mañana, hora española.
Todo eso después de esa reunión con el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ha elogiado el gran liderazgo de Rajoy, que ha conseguido estabilizar la economía española. Ha hablado hoy mucho de economía. Rajoy le ha dicho a Obama que en España se va a crear empleo y va a haber crecimiento, y una respuesta a una pregunta de un periodista español delante del presidente de Estados Unidos, el presidente ha dejado claro que la independencia de Cataluña no se va a producir. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Washington con esa visita del presidente Rajoy, que le está yendo muy bien, y que, como hemos resaltado y subrayado en esta tertulia, es una visita que tiene mucha más miga de la que parecía y lo que le queda. Esta mañana, en el programa de Resesa de Buruaga, pues como otros lunes, está el director del Diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, y en una de las noticias comentadas ha sido la portada del Diario El Mundo de hoy, uno de los temas de portada, la sociedad que compró el ático de Ignacio González comparte testaferros con Correa, el de la Gürtel, en Panamá. Es una información más de las que viene publicando el Diario El Mundo a propósito del ático que el matrimonio Ignacio González adquirió en Marbella, y el método de adquisición de ese ático a través de una sociedad instrumental. Bueno, pues ese detalle. Han estado comentando el asunto de la tertulia hasta que ha llamado al presidente de la Comunidad de Madrid, y ha pasado durante 20 minutos, resumidos en menos de dos, esto.
Estamos hablando de información y no de manipularla. Eso es lo que estamos hablando. Deje usted las políticas aparte. Hable usted de la información. Usted no ha acreditado nunca absolutamente nada. Y esto que publica es otra basura a la que usted nos tiene acostumbrado, porque no presenta ni una sola prueba de nada. Solo insinuaciones.
¿En qué se basa? El auto de la jueza.
¿En qué se basa?
Basa la imputación, como el 90% o el 99% de los autos de imputación en este país, en los elementos indiciarios.
Pero no diga cuáles.
Pero vamos a ver.
A que alguien le ha prometido a usted algo que le ha dicho que se lo va a dar, pero, y no se lo va a dar.
¿De qué está usted hablando? ¿Qué dice usted? Que alguien me ha prometido que nos va a dar y que no nos va a dar.
Que no hay nada, porque no se basa en ningún argumento la imputación.
Bueno, pero si así fuera.
Es una vergüenza.
Pero vamos,
hombre,
a ver.
Publica usted el auto. ¿Por qué no publica el auto, hombre?
Vamos a ver.
Usted no ha publicado nada.
Y ha sido durante 20 minutos, Fernando.
Sí, sí, lo he oído en directo.
Sí, sí, como todos.
Estaba pegadito a la radio.
A mí me ha sorprendido la llamada de Ignacio González y la energía con la que se ha desarrollado en la antena de la cadena COPE, por decirlo de alguna manera.
A mí me ha llamado la atención un poco, en fin, creo que se ha perdido un poco los papeles el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, que
eso no le conviene.
Pues yo creo que no.
Porque él además ha hablado en algún momento dado que usted lo que no quiere es que yo sea candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sí, eso lo ha soltado también.
Ya, pero, en fin, él puede tener sus opiniones, pero, en fin, no puede entrar así, ¿no? A rebato y, como hemos visto un poco, porque no le deja hablar al director del Mundo, a Pedro J., ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que ahí se le ha ido un poco
la situación.
Sí, entiendo que pueda estar enfadado por la información, claro. pero creo que daba más la sensación de
nervioso que de enfado también, por supuesto, tenía un cabreo supino, pero es verdad que daba sensación de nerviosismo también pegando tiros por distintos sitios, ¿no? A ver.
No, sobre todo. Entonces, interrumpiendo, claro, Javier, que es que hay veces que dices, bueno, diga usted, pero diga. Bueno, lo que hemos oído ahora mismo, que bastante bien resumido, ¿no?
Sí, nos quedamos en la cuestión formal. Hombre, estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo los tengo por dos personas inteligentes, a Pedro J. Ramírez y a Ignacio González, y de gran valía, pero la verdad es que es que parecía un chiste. O sea, la manera en que el presidente pisaba al periodista es raro. Ahora bien, también hay un fondo aquí. La cuestión es si efectivamente, porque por la forma en que esto, a pesar de que era muy largo, se ha producido, el director del Mundo no ha ofrecido a la audiencia las pruebas que le iba pidiendo,
bueno,
el presidente, que decía... No, pero vamos a ver, la tesis del presidente era, usted hace un juicio de intenciones y no tiene pruebas. Entonces, durante mucho rato Pedro J. Ramírez ha insistido en que no hay juicio de intenciones, que él está de acuerdo con sus políticas, etcétera, etcétera. Y cuando ha pasado algo sustancial, lo que ha hecho es recurrir a la imputación de la esposa del presidente.
Al auto de la juez.
Lo cual, sí,
al auto de la juez. El auto de la juez está por el fiscal.
A mí no me parece que sea lo que... Si existen esas pruebas, se pedían en ese momento.
Claro, pero lo que ocurre es que...
Bueno,
entonces,
aquí los tenemos.
Entonces, ¿por qué es la reacción tan visceral del presidente? Porque realmente la información del mundo de hoy...
Porque viene en portada un titular que hace daño al...
Por supuesto que hace mucho daño, se establecía en términos de los vasos comunicantes que pueda haber entre la trama Gürtel y la compra del
ático
del
presidente. El lector dice, ya está metido en Gürtel.
Exactamente.
Eso le hace mucho daño, y él dice, no tengo nada que ver con Gürtel, y en ningún momento aparece mi nombre en ningún documento. La investigación de Gürtel lleva años haciéndose, y yo no estoy para nada en nada de esto. Y yo he echado en falta, a lo mejor es por la manera en que le interrumpía, pero yo he echado en falta que el director del Mundo dijera, mire usted... Las pruebas o los indicios o lo que sea contra usted para dedicarle este titular en la portada son estas. Pam, pam, pam.
Bueno, pues mañana publicamos.
¿Lo tienes ya, Victoria?
Sí.
Bueno, ¿puedes contarlo?
Ya, aparte de la información de ETA, que ya os la he contado.
Ahora la recuerdas, pero vamos.
Que les escriba.
Sí, ahora recuerdas la información de ETA también, muy interesante. A ver.
González, 2. Jamás he tenido competencias en urbanismo. Dice, documentos como el que hizo estallar el caso Gürtel prueban que el presidente de la comunidad no dijo la verdad en su airado ataque al Mundo. Y se publica un documento donde, en uso de las competencias que les tengo conferidas, y hace una compra de una parcela en Majadahonda. Luego, ¿cómo puede usted acreditar que la sociedad americana que compró el ático es propiedad de una panameña? Espetó a Pedro J. Ramírez. Esto está así, ¿eh?
Sí, sí.
El Mundo reproduce hoy el documento del Ministerio de Industria que certifica que la panameña Waldorf Oversea es el titular último de la inversión realizada en Málaga a través de la sociedad de Delaware Coast Investors. Y luego, ¿cómo que la operación es fiscalmente opaca? ¿Dónde dice eso la Fiscalía? Inquirió el presidente de la comunidad en Madrid en plena diatriba. El Mundo reproduce hoy el escrito de la Fiscalía del pasado 15 de noviembre, que en la quinta línea del primer párrafo advierte que la adquisición se hizo a través de una estructura societaria ciertamente opaca. Esto es lo que hay en referente a González.
Pues ahí están los papeles.
Bueno, el presidente González también dice... ¿Qué tiene que ver conmigo la sociedad que compró el ático?
Claro, claro, claro. Esta es una polémica que se debe dirimir en los tribunales, ¿eh?
Sin duda. Sí,
pero el auto de la juez ha sido recurrido por la Fiscalía.
Por la Fiscalía y según Ignacio González, por los denunciantes mismos.
Sí, sí, por los denunciantes mismos. Pero
yo
bueno,
no sé, hay una cosa en esta discusión que a mí me parece que o no debió estar o si estaba se debió ir más allá, que es lo que le dice González a Pedro J, que es, a usted le han prometido algo y no se lo van a dar.
Sí, no sabemos a qué se refería.
Esa es una frase con una profundidad que en este momento desconocemos.
Desconocida, ¿eh?
Pero a usted le han prometido algo que no le van a dar.
Pero ahí no, ¿cómo era la frase? ¿Cómo es? Decíamos todo el mundo, ¿pero qué es?
A ver,
¿cómo es? Y decía Pedro, pero si no lo sé.
Ya. A usted le han prometido algo que no le van a dar. Fernando, ¿querías apuntar algo sobre este asunto?
No, quería apuntar, preguntar si sabía Victoria exactamente de qué hablaba, pero ya ha dicho que no sabe.
No lo sabemos. No es que lo sepa yo, que tampoco tengo por qué saberlo. Pero J decía, pero es que no sé de qué habla.
Yo creo que aquí había una cuestión personal, o sea,
pues parece
sí,
que
no,
sí.
Es que tiene algo que ser algo así para que el presidente, claro, llame con esa indignación, porque hubiera
sido
más...
No, yo creo que no es personal, ¿eh? Yo creo que González está indignado con lo que el Mundo publica.
Bueno, sí, no de exactamente personal, sino que viene de lejos, quiero decir, claro.
Esta es la frase que queda todavía sin respuesta.
¿A que alguien le ha prometido a usted algo que le ha dicho que se lo va a dar y no se lo va a dar?
Pero ¿de qué está usted hablando? Yo realmente... No, pero a ver, ¿qué dice usted? Que alguien me ha prometido que nos va a dar y que no nos va a dar.
Que no hay nada porque no se basa en ningún argumento.
Esa es la frase.
Bueno, claro, y ahí no sigue. Es que el propio Pedro J. pregunta ¿Qué es eso? Y el otro no lo dice.
Ah, pues menos mal que no es un asunto personal, Victoria.
Sí. No es personal,
serlo...
no. Hombre, ahora ya sí es personal, pero no era personal.
Sí, yo, vale. Más que viene de lejos, porque si no, no se llama con esa demencia. Porque yo creo
con
que
esa energía, no es frecuente ver a un político
técnica. Mm. Pero bueno, sí. El mundo publica lo que considera que debe publicar.
Pues, ah, no, sin duda, sin duda, sin duda. Y sí, mañana, si hay documentos que responden a algunas de las preguntas que hacía esta mañana el presidente de la Comunidad de Madrid, el director del Mundo, pues bueno, pues continuará, ¿no? Continuará. Ya,
sí. Continúa. Yo lo que no sé, si o sea, si es correcto, me lo pregunto, ¿eh? No tengo una idea clara. Sí. Que alguien que tiene poder ejecutivo interfiera en un programa donde unos periodistas o unos analistas están naturalmente criticando al poder, que es su papel. Uno de los
papeles. El derecho de réplica está en el periodismo.
Sí, yo creo que
el
derecho de réplica sí, pero
sí, pero se hace de otra manera, ¿verdad, Juan?
Eso es lo que quiero decir.
Tú dejas que termine la tertulia y entonces de repente pues
buscas tu espacio y llamas al programa y pides al día siguiente intervenir, ¿no?
Eso es.
Pues como que es lo que yo hubiera hecho, sí, pero vamos, allá...
que quedaría mucho más claro, porque sí, si él envía una réplica diciendo, mire, punto uno, no aparezco en ninguna, punto dos, no he tenido competencias de urbanismo, punto tres, pues yo creo que eso es más efectivo que lo que ha pasado ahí.
Y si es cierto que está en juego la candidatura de Ignacio González a la Comunidad de Madrid en 2015, hoy se ha hecho un flaco favor a sí mismo.
Yo creo que sí. Bueno, Rajoy, la verdad es que en esto es bastante indiferente,
Rajoy, con el barullo, inimaginable con el que llame
con Rajoy es
a un programa
es inimaginable eso. Pero lo que a Rajoy no le gusta es el barullo, ¿eh?
Ya, pero
sí, pero Rajoy
no
deja
lo decidirá por
tiempo,
otros motivos,
claro, sí, al final sí.
A ver, Rayo, te llega también la portada del Mundo ya enterita, tienes el ABC, tienes el País,
hay de todo.
Venga, aprovecha
antes
que te queda
que
muy poquito, venga,
el presidente de la Comunidad de Madrid,
sí, porque va a entrar el partido de las 12, si quiere hablar de Cristiano Ronaldo están no, encantados.
Pues mira, empezando por el ABC, que lleva el primero, sale un Obama de perfil dando el brazo, la mano a Mariano Rajoy, pie de foto. Rajoy recibe el saludo efusivo de Obama ayer en la Casa Blanca. Obama elogia el gran liderazgo de Rajoy, felicita al presidente español por estabilizar la economía, pero le avisa de que el reto ahora es crear empleo. Precisamente por el tema del empleo va precisamente otros periódicos, ¿no? Obama señala a Rajoy que el paro es aún el gran desafío, titula El Mundo. Obama señala a Rajoy que el paro es aún el gran desafío.
Ha dicho de Guindos que estaremos alrededor del 25% a final del 14,
Claro, pero que es una cifra brutal.
Bueno, son más de 5 millones.
El presidente español garantiza que la secesión de Cataluña no prosperará. ¿Cómo cuenta El País? Pues mira, El País lo da en la foto de portada, en esa mini despacho oval de la Casa Blanca,
y dale,
al lado de la chimenea, la mini chimenea. Es pequeñita la chimenea, la verdad.
En Bilbao la chimenea.
Mariano Rajoy Ibarra, bueno, ahí las chimeneas son los caseríos, otra cosa no, pero chimeneas. Mariano Rajoy y Barack Obama sonríen ante los periodistas durante su comparecencia en el despacho oval de la Casa Blanca. Es la misma fotografía prácticamente, pero saludándose, que da el periódico de Cataluña. Rajoy descarta ante Obama la independencia catalana. El presidente garantiza en su visita a la Casa Blanca que la secesión no se producirá. El líder de Estados Unidos avala las reformas impopulares del gobierno y exige más compromiso a Merkel.
El Mundo, ya que lo tienes en papel, recuerdo los temas principales
mira,
que hemos
lo ha comentado Victoria,
contado, sí.
ETA se propone idear la transición en Euskal Herria, según el documento incautado en el despacho de Zulueta. Documento,
es importante.
No, el documento va dentro porque el documento que va en la portada hace referencia a Nacho González. Orden de Ignacio González de junio de 2004 que autoriza la venta de terrenos en Majadahonda. Y el pie de foto titular, González, dos puntos, jamás he tenido competencias en urbanismos. En urbanismo, documentos como el que hizo estallar el caso Gürtel prueban que el presidente de la Comunidad de Madrid no dijo la verdad en su airado ataque a El Mundo.
¿Qué te va quedando? Aparte de un par de minutos a pagar la linterna.
Pues mira, en El País hay una noticia que no veo en otros. Frenazo al copago de ambulancias y prótesis. Sí. Sanidad afirma que renuncia al cobro por el ahorro con otras medidas.
Y porque las comunidades autónomas se han opuesto. Y no han querido hacerlo, que ese es el país que tenemos.
Así es.
Luego hace una cosa el Ministerio de Sanidad y quien tiene la competencia y dice, no la hago, pues no la hagas.
Claro.
Ya está.
Luego
ya está.
En este caso mejor que no la hagan, ¿eh? Pero bueno.
Sí, bueno, sí.
Pero tienes razón.
Es así, o sea, da igual, o sea.
El titular del País Grande, sin embargo, habla de lo mismo que hablaba la web. La recuperación toma cuerpo con un crecimiento del PIB del 0,3%. Ese es el titular grande. Además, lo apoya con Obama. Obama elogia el liderazgo de Rajoy para estabilizar la economía española, pero le advierte de que el reto es la creación de...
Además de Obama y de Rajoy, está Ronaldo en la portada. Están los tres, ¿no?
Está Ronaldo y está también Oriol Pujol en la portada. Ah, sí. ABC. La fiscalía acusa a Oriol Pujol de vender su voto por 30.000 euros para apoyar a la ITV. También está en El País. El fiscal acusa a Oriol Pujol de pedir 30.000 euros para aprobar una ley. El ex número 2 de Convergencia Democrática de Cataluña ya está imputado por tráfico de influencias.
Y Cristiano, hombre, Cristiano.
Y Cristiano, por ejemplo, en la portada del periódico: Ronaldo gana a Messi el Balón de Oro por los pelos. Por los pelos, no sé si es por los pelos como iban peinados o si por...
O por los trajes.
O porque han tenido...
O no, porque
por...
iba de grana el traje de Messi.
Les dio un
vaído,
les dio un vaído.
Por los pelos.
Y también el periódico de Cataluña: Hollande en apuros por su infidelidad. Oye, y esta noticia, qué buena. Los ERE dan una tregua al caer el 27% en el 2013, que se dice pronto, ¿eh?
Los ERE normales, te refieres, los ERE, claro. No los falsos.
Hombre, estos son los ERE terribles, no los falsos.
Los ERE,
los de las empresas, los despidos, de los despidos, pero...
Que han bajado el número de ERE
en el 27%. Por cierto, que dime. Eso lo leí en el periódico de Cataluña y en El País también está Hollande. El caso Hollande siembra dudas sobre la seguridad del presidente.
Eso da para un rato, pero ya es que no nos queda tiempo, pero ese asunto de Hollande, sí, tiene también su miga, diría Victoria. Vamos a pagar aquí, que nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo has dicho que era el color? ¿Cómo se dice en francés lo de Messi, Victoria?
Messi,
que
me... Chantún.
El chantún, el color chantún.
No, bueno. Color no, color... es la tela.
Ah, la tela, chantún, vale.
La seda salvaje.
La seda salvaje, correcto, correcto. Ay, es que cada día se aprende una cosa nueva en este programa. Venga. Adiós, Victoria Prego, buenas noches. Un placer, como siempre. Adiós, Girauta, en Barcelona.
Muy buenas noches.
Cuidado con el chantún, ¿eh? Ten cuidado, que como se vista alguno que yo sea de chantún, te va a pegar un susto un día. Que va a querer independizarse eres tú.
Solo falta eso.
No te falta eso, que se viste alguno que yo sé de Santum. Adiós, Javier Redondo. Hasta profesor. Pronto. Qué contento estás con el Atleti, ¿eh?
Oh,
vas por la calle, vas por la calle que no entras por la puerta, qué espectáculo, ¿eh? Qué espectáculo, ¿verdad? Tu Atleti. Qué cosas
estáis
pasan.
Engordando demasiado.
Qué maravilla.
Adiós, Javier Redondo. Adiós, Fernando Rayón, que te vaya bien, ¿eh?
Muy buenas noches.
En el control de sonido, Antonio Mora. En la producción, Belmonte y Alicia García. En la coordinación general, Marta Ruiz. Volvemos mañana martes, 14 de enero, Santos, Malaquías, Sabas. Uy, mi bisabuelo se llamaba Sabas.
Pero y Benedicta. Era un jugador de fútbol.
No, Sabas era mi bisabuelo, que paz descanse. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche y que les vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.